Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, saludos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el programa en el que, como cada día, te acercamos la información deportiva que más te interesa, que no es otra que la que te queda más cerca de casa. Es martes, es 25 de octubre de 2022, segundo día de una semana, podemos calificarlo un tanto atípica, porque ayer jugó el Celta, fue el responsable el equipo de Coudet de cerrar la jornada número 11 de Primera División, lo hizo empatando a un gol contra el Getafe en Balaidos. Fruto de ello, hoy tendremos tiempo sin duda para analizar largo y tendido todo lo que dio de sí el partido para los celestes, que eso sí, a pesar de rascar ese punto in extremis, continúan sin romper su racha negativa de resultados. También hablaremos de más fútbol, de balonmano y toca también poner la vista atrás, porque durante los últimos 15 días en Pontevedra, la ciudad de Lérez ha sido la sede o el epicentro mundial de las luchas olímpicas. Tendremos tiempo también para analizar esos tres campeonatos del mundo de grappling, grappling G y de luchas olímpicas sub-23 que albergó la Boa Vila durante estos últimos 15 días. Con todo este avance, nosotros arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que no sería posible sin el trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Virela, que están al frente del control de sonidos, sensacionales un día más. Recibe también el saludo de quien te habla, yo soy Ricardo de Miguel, tenemos mucho que contar en la próxima media hora de radio, así que arrancamos el deporte en las Rías Baixas.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en la linterna de COPE.
Celta pudo ayer lunes, en el minuto 89, rascar un punto en Balaídos en un partido ante su afición que podemos calificar como poco vistoso o con poco fútbol, sobre todo por parte de los visitantes del Getafe, que vino a Balaídos a hacer su partido y que si no llega a ser por ese cabezazo de Josef Aidó, le hubiera salido redondo a los de Quique Sánchez Flores, que desde el minuto 1 se plantaron sobre el césped del Municipal Vigués con la idea de estar muy juntitos, en bloque bajo y defendiendo, esperando en todo momento el error celeste. Durante los primeros 40 minutos dominaron los del Chacho Coudet, que llegaron a tener incluso, recuerdo, el 85% de la posesión de la pelota, pero sin inquietar en exceso la portería, la meta que defendía David Soria. El error del Celta, que sí que llegó, sobre todo podemos calificar esa falta que hizo Unai Núñez en la central, en la zona central, justo un poquito por delante de la frontal del área, esa falta que le costó además la tarjeta amarilla y que derivó en el minuto 42 de encuentro en lo que fue un golazo, también hay que reconocerlo, de Enes Unal, el delantero turco, anotando, demostrando que tiene un gran golpeo de falta. A mí me queda la duda de si Marchesín podía haber hecho un poquito más en esa falta, porque es cierto, va muy bien tirada y no hay que quitarle mérito al delantero, pero me da a mí la sensación de que el portero argentino reacciona un poco tarde. Un tiro en contra, un gol, una tonía que lleva repitiéndose ya durante las tres últimas jornadas en casa celta y con la que se llegó al descanso del partido. En la segunda mitad no cambió tampoco demasiado en exceso el guión del encuentro. El Getafe, lejos de ir a hacer más sangre en la herida del Celta, de buscar el segundo gol cuando peor en ese inicio de la segunda parte estaba jugando el cuadro de Coudet, se metió todavía más atrás el conjunto de Quique Sánchez Flores y poco a poco fue mejorando el Celta, con muchos tiros, muchas jugadas desde fuera del área que tampoco pusieron en demasiados aprietos al guardameta azulón, pero hay que decirlo, los cambios en esta ocasión sí que ayudaron al equipo, sobre todo con Mingueza por banda derecha en el lateral derecho ejerciendo de lateral por la lesión de Hugo Mayo, de la que enseguida damos la pertinente información, y con Carlas Pérez, que sustituyó a un muy errático Cervi, que no encontró su tono en el partido, y Carlas sí que le dio más profundidad al equipo. Fruto de no rendirse, llegó el gol del empate en el minuto 89, centro exquisito, como siempre, del príncipe de las batallas, de Yago Aspas. Aidó cabeceó a la red para anotar además su primer gol con la camiseta del Celta. La noticia preocupante, como adelantábamos, la dejó el capitán Hugo Mayo, que en el minuto 30 de partido tuvo que abandonar el terreno de juego, aquejado además de molestias musculares. A última hora de la noche de ayer, ya con el empate en el marcador, con ese 1-1, el Celta hizo oficial un primer parte médico para el número 2 celeste. Hugo Mayo sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. A la espera de que durante los próximos días al capitán se le realicen más pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión, nosotros ayer le preguntábamos a Coudet si tenía algún dato más acerca de la dolencia del capitán.
Y le molestó ahí atrás en la pierna, pero no sabría decirte. Lo único que por ahí no debe haber sido muy grave, porque pudo continuar un poco en el campo. Si hubiese sido un desgarro grave, seguramente no podría ni caminar, ¿no?
Esperemos que quede en lo menos posible, pero teniendo en cuenta que Hugo Mayo se retiró entre lágrimas y también que quedan menos de 20 días para que se pare la competición en Primera División el día contra el Rayo Vallecano, justo antes del 12 de noviembre, del próximo mes de noviembre, por lo tanto, a ver si Hugo Mayo puede disputar alguno de los partidos que restan hasta ese parón obligado por el Mundial. También ahora ya en relación a lo propio, a lo meramente deportivo, al partido, también escuchamos declaraciones sonidos del técnico argentino. En primer lugar, un análisis, como suele ser habitual, del partido, y en esta ocasión además fue claro, el resultado es injusto para el Celta.
Sí, la verdad que hoy podemos decir que fue una injusticia el resultado, sin lugar a dudas. Me parece que merecíamos los 3 puntos, es lo que hablábamos antes del partido. A veces cuando venís medio cruzado, con el único tiro a portería se nos escapan 2 puntos. Me parece que el equipo fue protagonista de principio a final. Intentamos por todos los medios, te vuelvo a decir, totalmente injusto.
Ayer en el partido, lo decía Coudet, un disparo del Getafe entre los 3 palos, un gol. Y esta dinámica de encajar cuando el rival te genera tan poquito ya viene siendo habitual en los últimos partidos.
Decimos interiormente, tenemos que pasar el primer tiro a la portería. No es cierto, y bueno, y obviamente es un golpe, pero sí, coincido con vos, ahí hubo unos minutitos hasta que volvimos a agarrar el balón y bueno, y hablándonos de no desesperarnos, de sostener el plan de juego. El empate se veía venir, el tema era que nos quedaran minutos después para poder ganarlo.
Hizo referencia también a los números, a las estadísticas, cogió papel y libreta a Eduardo Coudet para hablar de lo que había hecho de lo que habían hecho los suyos en el partido de ayer, en el empate 1-1. Y es que el Celta, en opinión del técnico argentino, fue superior en todo.
Ya hubiese sido, no, una injusticia, hubiese sido durísimo, porque te vuelvo a decir, todavía no veo ni los números, sí que vi ahí, que creo que pateamos 17, 18 veces a portería, más del 70% de posesión, qué sé yo, si vamos a los números, creo que podríamos decir que hicimos todo, pero no necesitamos ir a los números, sino a lo que se vio. Me parece que se vio muy claro que si tenía que haber un ganador, obviamente tendría que haber sido el Celta.
Se quejó bastante, todo el banquillo del Celta además, del añadido en la segunda mitad. Fueron 4 minutos lo que decretó González Fuertes. Se jugó algo menos, incluso por la revisión de ese gol de Aidó, por si podía estar o no en fuera de juego. Finalmente subió al marcador, la situación peculiar, porque así explicaba Coudet cómo vivieron esos 4 minutos de añadido en el banquillo celeste.
Eso, lo que estábamos tratando de exponer, por decirlo de alguna manera, o de hablarle al cuarto árbitro, pero de buena forma, es que se marcaban los 4 minutos cuando se tardó 2 minutos más en revisar la jugada del gol, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que le decía, pará, no mostré el adicional hasta que termine esto, porque son 2 minutos más. Pero bueno, no sabemos si hubiese cambiado la historia, ¿no es cierto?
Por esas protestas fue, recuerdo, expulsado Ariel Brogi, el segundo entrenador celeste, tal y como recoge González Fuertes en el acta, por dirigirse al cuarto árbitro de manera airada, fuera de su área técnica y a grandes voces, en los siguientes términos: es una vergüenza. Por lo tanto, Ariel Brogi no podrá sentarse este próximo sábado en el banquillo celeste contra, visitando en este caso, al Almería. Para rascar algo positivo, dice Coudet que el equipo ha mejorado sobre todo el rendimiento defensivo, porque ayer el Getafe no inquietó prácticamente a Marchesín.
La corrección de cosas que nos pasaban, y hoy no sufrimos transiciones, no sufrimos contragolpe, no sufrimos tiro al arco, pero bueno, evidentemente, aparte de lo que generamos, nos sigue faltando gol. Creo que nos vamos todos con el dolor ese de los 2 puntos que se fueron, pero que evidenciamos un cambio de imagen total con respecto a lo que habíamos hablado anteriormente, sobre todo del final del partido pasado.
y más sonidos de protagonistas, en este caso del autor de la asistencia del gol celeste, Yago Aspas, el número 10, que ejerció como capitán después de la lesión de Hugo Mayo, decía a los compañeros de Gol Televisión, en primer lugar, un análisis de lo que considera fue un partido un tanto injusto para el Celta.
Hombre, si has visto el partido, creo que el único equipo que ha intentado pues ponerse por delante o tratar de poner un poco de fútbol hemos sido nosotros. Y bueno, creo que en la primera, bueno, iba a decir primera, la media ocasión que han tenido, una falta, porque creo que no han tirado los tres palos en toda la primera parte, pues ha metido el gol. Y bueno, después jugar contra 11 por detrás del balón, pues bueno, ya le cuesta al Barcelona casi cada fin de semana, imagínate a nosotros.
Tampoco dudó, no lo hizo el Moañés, en reconocer abiertamente que en su opinión, y hablando siempre en su personal equipo, ha perdido cierta calidad en ataque respecto a la pasada temporada, cuando este Celta, yo creo que Aspas se refiere más o menos a esto, tenía jugadores un poco más determinantes en los últimos tres cuartos de campo, nombres como Brais Méndez o quizá Denis Suárez.
Bueno, claro, si no ganas no hay confianza, tiemblan las piernas, sobre todo para los chicos más jóvenes, pero bueno, creo que, como dicen, nos está costando, sobre todo en un último tercio, darle esa velocidad. Y bueno, creo que hemos perdido algo de calidad conforme a la temporada pasada en ese último juego. Sí que somos, creo que, un equipo más físico, que corre más, aprieta más, pero bueno, nos falta dar esa fina, la última, que es la que decide los partidos y es la que vale el dinero.
Y es que durante el choque de ayer, Yago tuvo que hacer de delantero, de media punta, de extremo y prácticamente de centrocampista. Faltaban ideas en algunos momentos en la creación de juego del equipo y todavía en caliente, tras rascar un punto en el tramo final del partido, dejaba este recadito.
Es a lo que me refería, creo que nos falta ese tipo de jugador que enlace entre el centro de campo y la delantera. Y bueno, yo que soy el delantero, si lo tengo que venir a hacer atrás, o soy la madre o el padre, no puedo llegar al área. No, si doy el pase, como le di a Javi dos o tres veces, para que ponga el balón por delante para hacer la última, en el área no llego.
Todo esto de que declaro, yo creo, y es así seguro, que Yago Aspas lo dice con toda la buena intención del mundo y en cuanto, sobre todo, para reforzar de manera positiva al equipo en los próximos partidos. Además, este punto, dice Aspas, que tiene que servir para cambiar la mala dinámica de derrotas que arrastraba el equipo hasta la fecha y, sobre todo, para afrontar tres partidos fundamentales contra Almería, Osasuna y contra Rayo Vallecano antes del Mundial de Qatar.
Sí, un punto de inflexión, sobre todo que hemos conseguido solo 4 puntos de los últimos 18 o 21 con este, creo.
21.
Recordar, y bueno, que tenemos que mejorar. Tenemos 3 partidos ahora de nuestra liga, de rivales que se van a pelear con nosotros de ese décimo puesto para abajo, y tratar de hacerlo lo mejor posible este sábado ya.
Si hay un hombre que habla claro después de los partidos, ese es Yago Aspas. También estuvo, tras el empate, en este caso con los compañeros de Movistar, en declaraciones a los micrófonos de Movistar La Liga, Óscar Mingueza, que explicaba el jugador, el ex blaugrana, cuál fue su visión del encuentro.
Bueno, al final te vas con mejor sensación de haber perdido, pero bueno, habiendo como he sentido el partido, creo que nos hubiéramos merecido más, hemos tenido muchas ocasiones, hemos creado buen juego, hemos llegado mucho al área, a portería, pero luego nos ha faltado un poco pues meter el balón dentro.
Óscar Mingueza, que es ambicioso, ya lo reconoció, recuerdo, hace varias semanas, hace meses, cuando llegaba a Vigo, que veía al equipo con mimbres suficientes para pelear por cosas importantes y sigue manteniendo esa idea de cara a los próximos partidos. Dice que hay plantilla para revertir la situación y que cuando consigan librarse de la tensión que atraviesa el equipo, que en sus palabras no le deja jugar todo lo bien, sacar toda la calidad que tienen dentro los futbolistas del Celta, cuando consigan librarse de esa presión, van a llegar los resultados, van a ser positivos y además van a llegar uno tras otro.
Creo que esto se cambia con el buen juego, con los buenos entrenos. Creo que estamos haciéndolo bien. Al final, creando tantas ocasiones, habrá un momento que entren y estoy seguro de que cuando empiecen a entrar ya no pararán de entrar. Y si seguimos haciendo este juego, no solo en ataque, sino también en defensa, recuperando rápido, al final esto es lo que tenemos que hacer y estoy convencido de que el balón entrará y ya cuando cojamos la dinámica buena no parará.
El gol celeste, como contábamos al inicio de nuestro programa, lo marcó Josep Aidó, el central ganés, que cabeceaba ese centro milimétrico que le puso Yago Aspas para enviarlo al fondo de la red. Muy potente, poco más podía hacer David Soria, así que es cierto que quizá va más centrado, pero el disparo es muy fuerte, ese cabezazo de Aidó, y que se cuela en la portería de Soria para poner el 1-1 tras el partido, en este caso en declaraciones a los compañeros de Celta Media, los medios oficiales del club celeste. Aidó hacía esta valoración diciendo que está muy contento por su gol, pero ojalá hubiera servido para ganar.
Yeah, I think it was a difficult game, but I think
Creo que ha sido un partido complicado, pero creo que podemos hacerlo mucho mejor. Feliz por el gol, pero quería ganar. El próximo debemos sumar 3 puntos por nuestra afición para que estén felices.
Tan solo queda pensar en lo siguiente, que en principio va a enfrentar el próximo sábado a las 2 de la tarde en Almería al Almería con el Celta. Veremos si se disputa ese partido por todo el tema, todo el revuelo que hay con la posible huelga por la ley del deporte. Veremos si se disputa o no esa jornada, que sería la número 12 en Primera División. La plantilla, pensando en que sí, que se va a jugar, ha regresado hoy a los entrenamientos. Sesión de recuperación para los titulares, mayor trabajo, carga o más carga de trabajo para los suplentes. Venimos de lunes de fútbol, Celta-Getafe, hoy tenemos Champions, juegan Madrid y Sevilla, son los nuestros, son los españoles, donde mejor te contamos esos partidos, no tengas ninguna duda, en tiempo de juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Y además, más allá, antes de pasar a otros asuntos, contamos más cosas relacionadas con el mundo del fútbol. Este próximo fin de semana, más concretamente el sábado a las 5 de la tarde, el Celta B volverá a jugar en Balaídos, algo que no hacía, recuerdo, desde el pasado 24 de septiembre, cuando los de Claudio Giraldez empataron a un gol contra el Depor. Los celestes van a recibir en esta ocasión, en el Municipal Vigués, al Real Madrid Castilla, que entrena el mítico delantero Raúl González Blanco. Las entradas para ese partido ya han salido a la venta de forma online y además a un precio asequible de 10 euros por entrada. Cada espectador que quiera ir puede retirar un máximo de 10 localidades. También ha puesto a la venta las entradas el Pontevedra, en este caso para el partido contra el San Fernando de este próximo domingo a las 4 de la tarde. Los precios de entre 25 euros en tribuna hasta los 15 en los fondos, en lo que se refiere al público en general. Entradas que, además, como novedad, se pueden adquirir en una nueva sección en la página web del club, también de manera presencial, en el horario habitual de las oficinas del Club Granate en Pasaró.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Turno ahora para hablar de balonmano. Comenzamos con una noticia relacionada con el Cisne. Desde el club informan de que el jovencísimo lateral portugués Gabriel Cavalcanti va a ser sometido a pruebas médicas que determinen el alcance de su lesión. Todo ello después de reaparecer este pasado fin de semana ante el Huesca y tener que volver a retirarse lesionado al recibir un fuerte golpe en la nariz. Se trata de un jugador importante para los de Javier Márquez. Ojalá que todo quede en nada y sea una lesión lo menos grave posible. Van a volver a la competición, lo van a hacer Cisne y Cangas este próximo fin de semana en Asobal. Quien no va a poder competir, o quien no va a hacerlo, mejor dicho, son Guardés y Porriño, ya que la división de honor femenina afronta un largo parón de un mes por la disputa del Europeo 2022. A este parón estoy seguro que se marcha con una sensación agridulce Isma Martínez, contento porque el equipo, el Porriño, en su último compromiso ha conseguido una victoria, porque la dinámica es muy positiva, pero de esta, o suele ser, como se dice de esta forma, cuando estás tan bien, pues te corta un poco el rollo estos parones. Para ello, quiero hablar del Porriño, de la actualidad del equipo, con él mismo, con su entrenador, con Isma Martínez. Hola Isma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno Isma, no sé si es así un poco como os sentís ahora mismo en la plantilla del Porriño, ¿no? Contentas por la última victoria del pasado fin de semana, porque el equipo está compitiendo muy bien en este inicio de campeonato, pero porque sí que es cierto que este parón quizá os corta un poco esa racha tan positiva, ¿no?
Sí, la verdad que llevamos una racha positiva y sobre todo de sensaciones y juego, más que de resultados, que también están acompañando, uh-huh. pero sí, bueno, sabíamos que el parón estaba ahí, otros años estábamos rezando porque llegase y bueno, sabemos que la competición es así, que se divide en dos tramos y por desgracia para nosotros en este caso se ha acabado esta primera parte, que bueno, es muy satisfactoria y ahora trabajar muy duro para que siga esta misma dinámica.
Como se suele decir, no se le puede hacer nada, el parón está ahí, no se va a poder cambiar, por lo tanto hay que afrontarlo de la mejor manera posible. Isma, de los últimos 5 partidos, 4 victorias y además buenas sensaciones, ¿no? Supongo que en líneas generales estás contento con lo que has visto del equipo en este inicio de temporada.
Sí, estoy contento porque la gente está asimilando bien el modelo, la gente lo está interiorizando y la verdad que estamos contentos. Hemos perdido dos partidos por la mínima contra los equipos que están jugando Europa, o sea, dos equipos de los fuertes, y la verdad que las sensaciones son muy buenas. Hemos tenido una pretemporada muy, muy complicada, con muchísimas percances, y lejos de esto podía haber generado dudas, pues nos ha unido si cabe más, y las jugadoras lo están haciendo increíble, y la verdad que es de alabar su compromiso y sobre todo su superación.
Te pregunto por lo más reciente, que fue la victoria de este pasado fin de semana en Granollers, pero lo quiero hilar también con la buena dinámica que arrastra el equipo en este inicio de temporada. En ese partido igual no tuvisteis el mejor inicio posible, de hecho os marcháis un gol por debajo al descanso, pero es en esa dificultad cuando el equipo demuestra que puede reaccionar, ¿no? Hace una segunda mitad muy buena, podemos decir casi perfecta, sobre todo en el apartado defensivo, y en ese aspecto de darle la vuelta a la situación, de reaccionar a tiempo, es algo en lo que sí que ha mejorado mucho el Porriño, ¿no, Isma?
Pues mira, sí, sin lugar a dudas creo que los 30 primeros minutos de Granollers son igual casi los peores de nuestra temporada.
¿Sí?
Porque ellas lo hacen muy bien, ellas nos quitan de distancia, no nos hacen sentir cómodas, pero la sensación del equipo era de una tranquilidad que otros años no teníamos, de una calma, de saber que iba a llegar nuestro momento y que teníamos que cogerlo, y la verdad que en eso hemos crecido muchísimo, y en eso es donde son las sensaciones de las que te hablo más que de resultados, de la sensación de saber que puedes sacar cualquier situación adelante. Entonces, bueno, este partido tenemos que aprender que no nos pueden sacar tan de distancias, no podemos estar tan frías a lo mejor en esa primera parte, pero también tenemos que aprender que así es como se ganan partidos en los que no estás brillante. La verdad que la segunda parte sí hemos estado muy bien y hemos hecho un gran partido, y muy contentos de sobre todo de cerrar con victoria, porque te vas un mes que el sabor te queda ahí. Si hubiéramos perdido hubiera sido distinto.
Y la última por mi parte, Isma. Os vais al parón en cuarta posición. Es cierto que solo van 6 jornadas, pero da la sensación de que este año sí, de que este año es el año, valga la redundancia, de que vais a dar ese salto y podéis estar peleando ahí entre las mejores, ¿no? Cuarta posición, que es algo muy positivo.
Bueno, no nos marcamos un objetivo de posición. Sabemos que estar entre las 8 sería impresionante, porque eludes directamente el descenso y te evitas un playdown que va a ser durísimo, y ese es el objetivo, pero podemos estar cuartas, como podemos estar novenas, décimas en otro momento de la temporada. Lo que hay que hacer es seguir con las sensaciones, seguir trabajando, disfrutar de las pequeñas victorias sobre todo, y seguir mejorando como equipo, como grupo, y sobre todo que las cosas en esta liga se juegan a partir de esta segunda vuelta, y tenemos que prepararnos para estar preparadas.
Isma Martínez, entrenador del Porriño, que lo estáis haciendo muy bien, que desde aquí os seguimos cada fin de semana para dar buena cuenta de lo que hacen las chicas del Porriño, que sigan llegando las buenas sensaciones, aunque ahora haya que parar por este Europeo 2022, y que a la vuelta consigáis una nueva victoria. Isma, gracias como siempre y un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Insisto, con 0-1, yo digo, el partido está jugando el Madrid a placer, le han anulado 3 goles.
Estáis buscando similitudes entre el Atlético y el Real Madrid, y a lo largo de la historia no las ha habido y no las va a haber.
¡Nunca!
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño. El número 1 del deporte.
Y ahora nos vamos hacia el norte de la provincia, la ciudad de Lere. Durante los últimos 15 días allí se vivieron jornadas de lo más intensas. La Boa Vila fue capital de mundial de 3 mundiales, valga la redundancia, de lucha. El de grappling G, el de luchas olímpicas sub-23. Más de 1.800 deportistas de 70 países diferentes pusieron a Pontevedra en el epicentro de la lucha mundial durante este mes de octubre. Cuando se pone punto y final a un evento de estas dimensiones, no cabe duda que lo que hay que hacer es analizar cómo ha ido, sobre todo en el aspecto deportivo, organización y todo lo que hayan englobado estos mundiales de lucha. Para ello saludo al responsable técnico de la Federación Gallega de Lucha, que además también fue el responsable de la organización y de la supervisión de los mundiales de lucha que se celebraron en Pontevedra. Pablo Pintos. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, tengo que pedirte, como no podía ser de otra manera, una valoración general de lo que han sido estos mundiales de lucha, el de Grappling, Grappling G y Luchas Olímpicas Sub-23 que se han celebrado en la Boa Vila, en la ciudad de Pontevedra.
Inolvidables, igual es la palabra. Nunca tuvimos, no hay una referencia previa para poder valorar, pero yo creo que es una experiencia inolvidable para todos, en lo deportivo, en lo organizativo y en lo social, sobre todo.
¿Qué feedback o qué sensaciones os transmitían las diferentes federaciones? Pregunto también, bueno, la española, por ejemplo, y también los propios competidores, los propios luchadores, ¿han quedado contentos de cómo se ha organizado los mundiales?
Muy contentos por tener todo a un paso, es decir, un pabellón polideportivo con todas las facilidades adaptadas para los 9 mundiales que se disputaron en Pontevedra, sí. Una zona de calentamiento anexa con una carpa de más de 55 metros de largo por 15 de ancho para poder calentar y tener una zona de descanso, el recinto ferial enfrente para el catering, pesaje, una zona de entrenamiento para que no se mezclen los deportistas y sobre todo el centro de Pontevedra a un paso cruzando un puente o cualquiera de los dos puentes están en el centro de Pontevedra. Eso en muy pocos países del mundo se tiene.
Oye, en cuanto, Pablo, en cuanto a la acogida por parte del público de Aboa Vila, de Pontevedra, muy buena también, ¿no?
Sí, fueron del día 12 al 23, nunca se llenó el pabellón, pero siempre había un ambientazo en el pabellón. Hicimos una actividad de promoción en varios centros educativos de Pontevedra y repartimos más de 3.000 invitaciones. Más de 3.000 niños participan en nuestras actividades de promoción, promocionando el Mundial, practicando lucha en sus centros educativos. Y sí, hubo una acogida muy, muy buena, tanto de los niños como de los padres que se acercaron a ver qué es esto de las luchas olímpicas.
Pues eso es sin duda lo más importante. Sí, dime, Pablo.
No lo digo, encantados con la iniciativa y con la respuesta de los alumnos, de la juventud de Pontevedra y sobre todo los familiares ahí que se acercaron a cubrir el evento con más público del esperado.
Te pregunto por lo deportivo, ¿no hubo suerte para nuestra representante de las Rías Baixas? Estoy hablando de Nerea Pampín, que partía como opción igual, posible, viable para conseguir una medalla en ese Mundial de Lucha Sub-23, de Luchas Olímpicas Sub-23, sí. Pero se quedó, ¿no?, por el camino.
Sí, Nerea Pampín tenía, yo creo que nunca tuvo tan cerca. El año pasado, en el Europeo Sub-23, luchó el bronce. Pero en casa, la presión añadida y todo, pues eso, claro. La repesca por el bronce, perdió 6-4 contra Avendariga, que es una kazaja que está, pues eso, pues a su nivel. 6-4 es un marcador muy, muy, muy parejo. Es decir, podía pasar Nerea como podía pasar la representante de Kazajstán. Y finalmente, pues eso, la representante de la kazaja pasó a la lucha por el bronce contra Elena Espósito, la italiana. Bueno, ahí se quedaron sus posibilidades,
sí,
y
bueno,
sus sueños.
Lo que hay que hacer es levantarse cuando uno se cae y no consigue el resultado, levantarse y pensar ya en lo próximo. La última por mi parte, Pablo, quiero preguntarte, claro, como ha sido un éxito esta organización de los mundiales en Pontevedra, quería también poner yo el foco en si ya tenéis alguna previsión o si la ciudad de Leres y Pontevedra tiene previsto también acoger en el futuro competiciones de lucha pues de incluso mayor calado que estos mundiales, e igual alguna competición absoluta.
Competición absoluta a día de hoy no solicitamos, o sea, no hay solicitada ni concedida ninguna. Así que es cierto que en el 2024 hay otro mundial de luchas olímpicas, la categoría sub-20, que tiene una afluencia de deportistas masiva, porque es la previa a la absoluta, y ahí es donde están, pues eso, es del mismo nivel que la sub-23 que organizamos este año. Y esa está confirmada para Pontevedra para el año 2024. Y hay que presentar las candidaturas para los siguientes años. Se abre un periodo ahí de una ventana de solicitudes a la Federación Internacional y ahí tienen que estar, bueno, tenemos que estar todos de acuerdo en el Consejo de Pontevedra, Federaciones Gallega y Española, y hacerles presentar una buena candidatura para futuros eventos. Un senior sería el jugar en Champions en Pontevedra.
Sí, bueno, pues Pontevedra siempre, o al menos a mí me da la sensación, al lado del deporte. Pablo Pintos, técnico de la Federación Gallega de Lucha, que además ha sido responsable de la organización de estos mundiales. Enhorabuena por el gran trabajo, que todo ha sido un éxito, y a empezar ya a sembrar frutos para el futuro, porque estoy seguro de que van a llegar cosas importantes todavía. Gracias, Pablo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y antes de despedirnos, damos buena cuenta del buen arranque de competición para Nico Rodríguez y Silvia Mas, que ya disputada la primera jornada del Mundial de la clase 470 mixto de vela en aguas de Israel, se han situado en la sexta posición de la general y en la tercera de su grupo de clasificación. Todo a suerte para el vigués y también para la mallorquina. Hasta aquí nuestro tiempo. Mañana regresamos con más deporte. Como siempre, recordad, a partir de las 3 y media de la tarde os quedáis ahora en muy buena compañía con los compañeros de la tarde. Hasta mañana, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.